Radio Nacional Clásica presenta. Las fantasías del caminante. Idea y conducción, Santiago Giordano.
En febrero de 1903, en Viena, muere Hugo Wolf. Y ahí comienza nuestra fantasía de esta tarde. Hugo Wolf, en el comienzo de las fantasías del caminante de esta tarde. ¿Cómo va? ¿Cómo están? Nosotros bien aquí, listos para emprender uno de nuestros recorridos vespertinos entre músicas e historia. Bueno, ya más o menos sabes, y si no sabes, no hay ningún misterio. Música y palabras en torno a la música construyendo una historia, la historia contada a través de músicas, en fin. Y hoy en el comienzo, Hugo Wolf. 1903, febrero. Muere en Viena el que será uno de los grandes compositores de canciones de su tiempo. Hacía 6 años que Hugo Wolf estaba internado en un asilo en las afueras de Viena. Sufría una decadencia cerebral causada por la sífilis, entre otras cosas. Tenía 43 años. Y su vida había sido una continua sucesión de contrastes emotivos. Wolf había sido compañero de Mahler en el conservatorio. Y eran épocas en las que descubre su gran pasión por el drama musical wagneriano. Pero la creatividad de Wolf, a pesar de esa gran pasión wagneriana, no apunta a la ópera. Va por otro lado. La vida creativa de Hugo Wolf podría dividirse en 2 periodos. El primero, más o menos entre 1878 y 1887, periodo en el que aborda diferentes géneros, incluso el poema sinfónico, ¿sí? Escribe Pentesilea, inspirado por una de las tragedias más desenfrenadas y salvajes de Heinrich von Kleist. Escribe también cuartetos de cuerda en este primer periodo. El más acabado de los cuartetos de cuerda es el cuarteto en re menor, que compuso o empezó a componer más o menos en 1878, el mismo año en que compuso los Liederstrauss. Recién en el comienzo escuchábamos uno de los, el primero de los Liederstrauss, por Benjamin Bruns y Carora Tale. Y es notable cómo Hugo Wolf, que se pasó la vida vilipendiando a Brahms, ¿no?, porque en ese momento Brahms representaba la autoridad musical en Viena, es muy curioso que Wolf tenga mucho de Brahms en su música de cámara. Y tal vez ese Brahms, ese ser portador sano de Brahms para Wolf, le llega a través de Beethoven, cuyo espectro se pasea por varias partes de este cuarteto que vamos a escuchar ahora. El cuarteto en re menor de Hugo Wolf, interpretado por el cuarteto Prometeo.
Thank you. Thank you.
De Hugo Wolf escuchamos el cuarteto en re menor. Interpretó el cuarteto Prometeo. Esta primera etapa, decíamos, de la producción de Hugo Wolf, que había comenzado en su adolescencia, decíamos 1878, termina en 1896 con Der Corregidor, que es su única ópera completa, inspirada en el mismo texto de Pedro Antonio de Alarcón, que inspiró a Manuel de Falla para hacer más tarde su ballet El Sombrero de Tres Picos. Der Corregidor se estrenó en Weimar en junio de 1896. Wolf, que era un tipo de carácter irascible, un tipo más bien agresivo, solicitó en 1897 a su amigo y ex compañero Gustav Mahler, que ya había asumido la dirección de la ópera de Viena, que ponga en escena a Der Corregidor. Mahler en un principio acepta. Tanto es así que Wolf le comenta a su madre en una carta que su ópera será puesta en Viena. Gustav Mahler y Hugo Wolf, decíamos, se conocían desde hacía muchos años. Ambos habían ingresado en el Conservatorio de Viena a los 15 años, cuando ambos eran recién llegados a Viena, y compartieron inclusive el dormitorio. Hasta que Wolf es expulsado del conservatorio al segundo año, al parecer por sus continuos enfrentamientos con los profesores y esos ataques de ira que van a marcar su carácter. Bueno, la cosa es que un día de septiembre de 1897, ya Mahler le había dado la palabra de que pondría en escena Der Corregidor en la Hofoper de Viena. Bueno, la cosa es que se encuentran en el despacho de Mahler para hablar sobre el tema. Wolf quería estrenarla inmediatamente, ahí ese mismo año, o por lo menos a principios de 1898. Mahler lo descartó en lo inmediato porque tenía una programación que cumplir, programación que además no dependía totalmente de él. La cosa es que era imposible estrenar Der Corregidor ahí en la inminencia. Wolf interpretó esa tardanza como un rechazo de Mahler y montó una escena terrible en esa reunión, que tuvieron que sacarlo por la fuerza entre dos hombres. Aquel encuentro, aquel desencuentro, digamos, fue el principio del final para Hugo Wolf, que desde ahí ya demostraría progresivos desequilibrios en su carácter. La última obra concluida de Hugo Wolf fue un ciclo de canciones sobre poemas de Michelangelo Buonarroti, y este sería El Canto del Cisne, ¿no?, de un verdadero miniaturista, porque Wolf fue eso, ¿no?, un tipo capaz de concentrar en el breve espacio del Lied toda la fuerza expresiva de una ópera. Vamos a escuchar estas tres canciones de Michelangelo Buonarroti, interpretadas por Dietrich Fischer-Dieskau y Gerald Moore, el barítono y el pianista. Hugo Wolf, esta tarde, en Las Fantasías del Caminante.
Damals acht auf mich. Sind wir leblos. sind nur Erde, wir sehet. Meine Seele das ersehnte Licht von Gott, der sie erschuf, ist es der Strahl von anderer Schönheit aus dem zeigt es wohl nur eine
Y escuchábamos a Dietrich Fischer-Dieskau con el pianista Gerald Moore interpretar tres canciones de Michelangelo Buonarroti de Hugo Wolf. Gustav Mahler, a quien se le suele achacar de alguna manera la culpa de la decadencia de Wolf, según mi parecer, no del todo justamente, estuvo 10 años al frente de la Ópera de Corte de Viena, entre 1897 y 1906. Hacia el final de ese periodo, Mahler terminó su sinfonía número 7, llamada Canción de la Noche, que es el punto más avanzado del modernismo de Mahler. Vamos a escuchar algo de esta sinfonía número 7. Vamos a escuchar los dos movimientos finales, el cuarto y el quinto, la segunda Nachtmusik y el rondó final. David Zinman al frente de la orquesta de la Tonhalle de Zurich, final de la sinfonía número 7 de Gustav Mahler. Thank you.
Thank you.
de Gustav Mahler, escuchamos dos momentos finales de la Sinfonía número 7, la segunda Nachtmusik y el rondó final. Interpretó David Seaman al frente de la orquesta de la Tonhalle de Zurich. Y entre tantas cosas que podríamos decir de Gustav Mahler, me quedo diciendo qué manejo de la orquesta, qué manejo del timbre, ¿no? Ahí está el punto culminante también de la travesía sinfónica desde el clasicismo en adelante, en ese manejo de la orquesta de Gustav Mahler. Y ya que hablamos de orquesta, escuchemos un poco de jazz, digo, para movernos de aquella Viena, y escuchemos la orquesta de jazz de la radio televisión alemana. Florian Roos es un gran orquestador, compositor también, pero es un gran orquestador de esta big band. Lo vamos a escuchar en dos temas, Trampoline y Streamwalk. Florian Roos y la big band de la radio y televisión alemana. Thank you. Florian Rose y la orquesta, la Big Band de la radio televisión alemana, interpretaba dos temas propios, Trampoline y Streamwalk. Hasta aquí llega nuestro recorrido de esta tarde. Lindo trecho hemos recorrido juntos. Si te parece, la repetimos, por supuesto, cada tarde aquí en Nacional Clásica, en las fantasías del caminante. Nosotros te saludamos. ¿Quiénes somos nosotros? Diego Filloy, que se ocupa de la producción, Ezequiel Sivos, que pone en orden la cuestión técnica, y Santiago Giordano, que habla, elige la música y esas cosas. Nos seguimos encontrando entonces cada tarde aquí en Radio Nacional Clásica, en las fantasías del caminante.